Comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Estados Unidos llama a naciones del continente a aislar al gobierno de Maduro en reunión del Grupo de Lima. Nuevas sanciones de Estados Unidos a gobernadores venezolanos tras incidentes en frontera de Venezuela. Secretario General de la ONU llama a la calma en medio de tensión en fronteras venezolanas. E inéditas sentencias para líderes de protestas antigubernamentales en Nicaragua.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos hizo un llamado a las naciones del continente a aumentar la presión diplomática y financiera para aislar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. A este pedido se unieron el presidente interino Juan Guaidó y el mandatario colombiano Iván Duque durante la reunión del Grupo de Lima celebrado en Bogotá en respuesta a los incidentes registrados el fin de semana en la frontera venezolana. Desde Bogotá nos acompaña Bricio Segovia, quien siguió de cerca el desarrollo del encuentro de naciones de la región. Bricio, hace minutos nada más ha culminado esta reunión. ¿A qué conclusión llegaron?
Hola, buenas tardes, Belén. Pues aquí en el Grupo de Lima las conclusiones, quizá la más relevante, es que apuestan por la vía diplomática. Ha sido contundente el Grupo de Lima al descartar cualquier uso de la fuerza para intentar resolver la crisis venezolana. Lo hacían después de que el mismo vicepresidente estadounidense dijera en su comparecencia ante este mismo grupo que todas las opciones siguen sobre la mesa, igual que ya había dicho anteriormente el presidente estadounidense Donald Trump. Aquí estuvo presente también el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien daba esta respuesta ante el Grupo de Lima sobre qué hacer con el futuro de su país.
Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América.
Bueno, hemos perdido a Bricio, vamos a tratar de reconectarnos con él, pero a continuación queremos escuchar más repercusiones sobre todo lo que mencionó el vicepresidente Mike Pence en su discurso el día de hoy durante el Grupo de Lima.
Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación.
Y por supuesto el presidente Iván Duque, anfitrión de este encuentro de países del Grupo de Lima, también estuvo presente y manifestó lo siguiente.
Adicionalmente tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado.
Por lo tanto, queda por ahora ver cuál es ese plan de acción al que se refiere el Grupo de Lima. Queda claro y reiterado el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Queda claro también ese llamamiento al resto de países de la comunidad internacional a que se unan a estas denuncias y sobre todo a la Corte Internacional a que dé salida a las denuncias de derechos humanos y sobre todo de delitos de lesa humanidad. Delitos que denuncian desde aquí el Grupo de Lima en toda su totalidad. Veremos cómo avanzan ahora estas demandas. La próxima reunión del Grupo de Lima, anunciaron sus participantes, que tendrá lugar en Chile, la fecha todavía por determinar.
Bricio, muchas gracias. Y este lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 4 gobernadores venezolanos, entre otras cosas, por impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Numerosos heridos y varios muertos fue el saldo de violentos enfrentamientos registrados durante el fin de semana en la frontera de Venezuela. La organización Foro Penal presentó un balance del número de víctimas durante los incidentes. Pero desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con las reacciones. Adriana, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a las denuncias de violencia?
Hola, Belén. Lo que ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro es que los camiones que pasaron desde Cúcuta, Colombia, hasta Venezuela no tenían ayuda humanitaria, sino implementos para preparar bombas caseras en el territorio nacional y así desestabilizar el país. También manifestó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que los camiones fueron quemados del lado colombiano y no del lado venezolano. Mientras tanto, el día de hoy ha habido pronunciamiento también con relación a la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. El número 2 del chavismo y presidente de la Constitución, Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos que envió a lo que él calificó como su halcón, Mike Pence, a Bogotá para seguir tramando la salida de la revolución bolivariana. Mientras tanto, el Foro Penal Venezolano contabiliza las víctimas que se registraron este fin de semana, tanto en Táchira como en la población de Bolívar, en la frontera con Brasil, tras la incursión no solo de la represión de la Guardia y el Ejército, sino también de grupos chavistas armados con armas de fuego.
La ONG Foro Penal realizó una rueda de prensa para hacer un balance e informar al país sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana, en el que la fuerte represión por parte de funcionarios y denominados colectivos armados, presuntamente afectos al gobierno en disputa del país, dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos.
Hemos registrado hasta ahora, solo del 23 de febrero, confirmados 3 personas asesinadas. Y del 22 de febrero, una persona asesinada. Las 4 personas asesinadas, incluyendo 22 y 23 de febrero, ocurrieron en la zona, en el municipio Gran Sabana. Son 58 personas heridas de bala.
Entre tanto, el abogado Gonzalo Gimiop aseguró que en Venezuela hay más de 800 presos políticos, al tiempo que rechazó la persecución a los indígenas del país.
Se ha dado una intensificación muy significativa de la represión, represión que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, catalogó como un show lo ocurrido en las zonas de la frontera, al tiempo que prometió prisión para los culpables de la violencia.
Fueron filmados y ya a esta hora están identificados los guarimberos y los vamos a buscar. Y van para la cárcel, tengan la seguridad. ¡Guarimbero que salga! ¡Guarimbero preso, compadre!
La ONG denunció además la desaparición de varios ciudadanos en las zonas fronterizas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por cierto que los gobernadores de Venezuela que fueron sancionados hace minutos por el Departamento del Tesoro aún no se han pronunciado con relación a estas sanciones, Belén.
Adriana, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a tu cobertura y a la evolución de estos acontecimientos desde Venezuela. El secretario general de la ONU llamó a la calma en medio de las tensiones en la frontera de Venezuela tras los enfrentamientos registrados durante el fin de semana. El organismo insiste en la necesidad de buscar soluciones pacíficas y rechazó los hechos de violencia que derivaron en la muerte de personas y la destrucción de la ayuda humanitaria.
El vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, insistió en la necesidad de que la crisis de Venezuela sea atendida a través de medidas pacíficas, por lo que la organización se sostiene en el rechazo al uso de la fuerza militar.
La posición del secretario general no ha cambiado. Pide un resultado pacífico para la crisis actual y para que se lleven a cabo negociaciones significativas.
El vocero rechazó con contundencia los hechos de violencia registrados a lo largo del fin de semana, donde cargamentos de ayuda humanitaria que tenían como destino Venezuela fueron quemados.
No tenemos a nadie en la frontera, por lo que no vimos los hechos independientemente. Pero creo que cualquier quema de la ayuda humanitaria debe ser condenada y obviamente las crecientes tensiones que estamos viendo en la frontera solo redirigen la necesidad de un resultado pacífico.
El secretario general del organismo mundial ha dicho que los diferentes actores deben ser garantes de los derechos de los manifestantes, por lo que la ONU enfatiza el margen que debe existir para el manejo del orden.
En ninguna circunstancia se debe usar la fuerza letal contra los manifestantes.
De acuerdo a fuentes diplomáticas, Estados Unidos ha solicitado una reunión especial del Consejo de Seguridad para consultas sobre la situación en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, posición de legisladores demócratas sobre crisis en Venezuela y sentencias sin precedentes en Nicaragua.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezolanos en Estados Unidos condenaron la destrucción de la ayuda humanitaria en el intento de ingresarla a Venezuela desde Colombia. Representantes de varias organizaciones pidieron al presidente interino Juan Guaidó acciones concretas.
Mientras el fuego destruía la carga de ayuda humanitaria para ser trasladada a Venezuela desde Colombia, quema ocurrida durante protestas en la zona fronteriza, desde Estados Unidos se mantenía el esfuerzo de seguir reuniendo esta asistencia. Organizaciones a favor de los derechos humanos condenaron el hecho.
Sabemos lo que significa lo que iba dentro de ese contenedor. Sabemos lo que significan las ayudas humanitarias en términos de alimentos para niños en desnutrición, tratamientos médicos para pacientes con cáncer, para pacientes con Parkinson y para otro tipo de enfermedades crónicas que pudieron haber sido atendidas con los medicamentos que iban ahí dentro.
Marisol Diegues, del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, afirma que seguirán colectando insumos en Estados Unidos, aunque aún no se haya logrado hacer la primera entrega en ese país. No obstante, Patricia Andrade, de la Fundación Venezuela Awareness, sugiere que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe asumir posiciones más firmes.
La única manera de contrarrestarlo no es estando dándole las gracias a quienes nos han dado la espalda, sino enfrentándolo como tal.
Al respecto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro responsabilizó a integrantes de la oposición venezolana sobre la quema de los camiones con la ayuda humanitaria, incluso afirmando que los contenedores estaban vacíos. José Perralete, Voz de América, Miami.
En el Congreso estadounidense, la mayoría de los legisladores de ambos partidos y en las dos cámaras están de acuerdo con presionar diplomática y financieramente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero no todas las opciones están sobre la mesa para los legisladores demócratas.
Mientras la Casa Blanca asegura que la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro es irreversible y que solo puede incrementarse con opciones de la A a la F, la más contundente de las acciones no es una opción para legisladores demócratas.
Una intervención militar estadounidense no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo el ejército estadounidense es usado en el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela.
Tan irreversible como la posición de la administración Trump, pareciera ser la de Elliot Engel y la de otros representantes demócratas como Adriano Spaliat.
Yo soy dominicano, la República Dominicana fue intervenida en dos ocasiones. Yo creo que al contrario, ese tipo de acción podría ayudar a que la región y los pueblos de Latinoamérica que han sufrido por intervención militar en el pasado apoyen al régimen de Maduro.
La polémica en torno a la opción militar comenzó en 2017 cuando el presidente Donald Trump la mencionó. Desde entonces la frase
"All options are on the table"
sugiere que la bélica es una de ellas y ningún funcionario lo ha desmentido. Representantes republicanos como Marco Rubio han expresado directa e indirectamente sobre esta posibilidad. lo que ha generado rechazo en el Capitolio estadounidense y también fuera de él. El presidente encargado Juan Guaidó incluso utilizó el mismo lenguaje de Donald Trump para pedirle a la comunidad internacional que todas las cartas permanezcan sobre la mesa. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura estar listo física y moralmente para responder a un enfrentamiento militar que asegura se gesta desde Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En una decisión sin precedentes, la justicia nicaragüense condenó hasta con 216 años de prisión a los líderes de las protestas antigubernamentales por presuntos actos terroristas. Estados Unidos, por su parte, cuestionó la sentencia de la justicia de Nicaragua.
Medardo Mairena y Pedro Mena son los dos campesinos que recientemente fueron condenados por la justicia nicaragüense por cometer actos terroristas. Ambos líderes encabezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril del año pasado. Mairena fue sentenciado a 216 años de cárcel y Mena a 210 años. Estas condenas han marcado un precedente en la historia de Nicaragua, explica Julio Montenegro, abogado de los opositores.
No ha habido un antecedente aquí condenatorio de ese tipo. Es la primera vez que estamos hablando de una sentencia de 216 años.
Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, las sentencias que superan los 200 años dejan en evidencia el control que tiene Daniel Ortega sobre la justicia nicaragüense.
La Corte Suprema de Justicia perdió la autonomía y que reciben órdenes directamente del dictador.
Las condenas a los considerados presos políticos han sido criticadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió en su cuenta de Twitter que los días de Daniel Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense pronto será libre. Estas palabras de Bolton son calificadas como injerencistas por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala que los juicios son apegados a derecho.
Hay una agresión clara, hay un interés de los Estados Unidos, del imperio, con Guatemala, con Cuba, con Nicaragua, entonces todo está en ese marco.
Este miércoles se iniciará el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la primera exigencia de la oposición será precisamente la libertad de más de 700 reclusos a quienes el gobierno ha calificado como presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, antesala de la segunda cumbre Trump-Kim. Y una mirada histórica a las relaciones de Estados Unidos y Vietnam.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gran expectativa despierta el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un a celebrarse esta semana en Vietnam. Pero según analistas, la presión para lograr resultados es tan alta como las expectativas.
El año pasado en Singapur, Donald Trump y Kim Jong-un acordaron trabajar hacia la total desnuclearización de la península de Corea. Este año en Vietnam habrá presión para que los líderes clarifiquen el significado de esa iniciativa y cómo se implementará.
Contrario a la primera vez, hay presión sobre ambas partes para que haya un resultado tangible o será calificada de fracaso y regresaremos a cero.
Estados Unidos busca pasos concretos de Corea del Norte hacia el desmantelamiento de sus armas nucleares. Entre ellos, la destrucción de un emplazamiento nuclear clave o el suministro de un inventario de sus armas y misiles. Corea del Norte busca alivio a las sanciones que contra ella pesan o un cese formal a la Guerra de Corea, iniciada en la década de 1950. Pero el resultado más productivo del diálogo sería un acuerdo que entregue las negociaciones a expertos de menor nivel.
Los líderes de ambos países no pueden resolver todo, no entienden lo suficiente del tema como para solucionar algunos asuntos muy complejos para los que se requerirá la participación de científicos y técnicos.
Pero hay ya señales de que la segunda cumbre podría ser más productiva que la de Singapur. En preparación para esta, funcionarios de ambos países han efectuado más reuniones bilaterales y en Vietnam las partes tendrán, en lugar de uno, dos días de reuniones para lograr avanzar hacia un convenio nuclear. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Hanoi, la capital de Vietnam, será el escenario de la segunda cumbre entre Washington y Pyongyang, una ciudad que recuerda el pasado de guerra entre Estados Unidos y Vietnam, pero que en la actualidad se ha convertido en un ejemplo del paso de enemigo aliado.
Desde los restos de este bombardero estadounidense B-52 pasando por el mausoleo que alberga el cuerpo del líder de la guerra comunista Ho Chi Minh hasta esta tienda turística que vende vieja propaganda de guerra estadounidense. No es difícil encontrar recordatorios en Hanoi del doloroso pasado de Vietnam con Estados Unidos. Pero esos días se han ido.
Cuando escucho sobre Estados Unidos, pienso en el desarrollo y en un país moderno.
Vietnam normalizó relaciones con Estados Unidos en 1995. Los dos países ahora tienen mucho en común, incluida la preocupación por China.
Quieren una relación más estrecha con Estados Unidos porque nos quieren comprometidos con la región. Eso les da más influencia frente a sus vecinos chinos en el ámbito diplomático.
Los lazos militares se han vuelto especialmente estrechos. El año pasado, Estados Unidos envió su primer portaaviones a Vietnam desde la guerra. Todo este amor por Estados Unidos en un país que fue antiguo enemigo de Washington plantea la pregunta: ¿pueden Kim Jong-un y Corea del Norte hacer lo mismo? Algunos residentes de Hanoi piensan que sí.
Creo que la guerra es solo el pasado y estamos tratando de centrarnos en el presente y en el futuro. Entonces, si él ve cuando venga a Vietnam, si ve estos ángulos, sería genial porque todos aman la paz mundial, ¿no?
La pregunta es si se trata de un ejemplo que Kim Jong-un quiera seguir. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Le recordamos que en moanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de moanoticias.com. Después de la pausa, preocupación ante nuevo brote de sarampión. Y tejas amigables con el ambiente para una mejor calidad del aire.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
cumbre de 4 días de los más altos rangos de la Iglesia Católica no logró resultados significativos, afirman grupos de sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero. La diferencia, ahora dicen organizaciones de víctimas, es que los obispos y los supervisores religiosos están siendo procesados por no detener e informar sobre el abuso infantil. La Organización Mundial de la Salud advierte de un posible brote mundial de sarampión, enfermedad que se considera bajo control, pero recientemente se ha registrado un aumento de casos en países desarrollados.
Muchas personas piensan que el sarampión es solo otro virus, pero el sarampión puede matar. También puede causar ceguera permanente, sordera y daño cerebral a quienes sobreviven y se propaga como un incendio forestal.
El sarampión es increíblemente contagioso. Una vez que llega a la comunidad, es muy difícil porque está en el aire.
La enfermedad se contagia al toser y estornudar. El virus puede permanecer en el aire o en las superficies durante 2 horas.
Si una persona con sarampión está en una habitación con otras 10 personas que no están vacunadas, 9 de ellas contraerán sarampión.
Y no siempre es obvio quién puede propagar la enfermedad. Sumado a eso, el sarampión es especialmente peligroso para bebés y niños pequeños. La erupción se acompaña de una fiebre alta y la mejor protección es una vacuna.
Tenemos una vacuna fantástica contra el sarampión. La vacuna ha existido por más de 50 años. Cientos de millones de niños han recibido esta vacuna y ahora son adultos prósperos y saludables, en gran parte porque no murieron de sarampión cuando recibieron la vacuna.
La Organización Mundial de la Salud dice que la cantidad de personas que tuvieron sarampión en 2018 es mayor que la cantidad de casos en 2017. En los países desarrollados, algunos padres optan por no vacunar a sus hijos, y en los países pobres, los padres no siempre tienen la opción de vacunar. Henry Llanos, Voz de América.
Residentes preocupados por el medio ambiente pueden mejorar la calidad del aire mediante la instalación de tejas que eliminan la contaminación y la convierten en agua, según sus fabricantes.
Solo un día normal en el sur de California. El tráfico pesado contamina el aire, a pesar de las innumerables políticas que promueven una gasolina más limpia, el uso compartido de vehículos y el uso de vehículos eléctricos. Pero ahora, los residentes de California con conciencia ambiental tienen una nueva oportunidad para mejorar la calidad del aire utilizando estos. Son gránulos que absorben el smog y están diseñados para colocarse en los techos.
Todos nuestros gránulos de techo tienen un recubrimiento y con los gránulos reductores de smog es solo un tipo diferente de recubrimiento. Es un recubrimiento fotocatalítico. Y cuando está en el techo, la luz solar realmente activa ese recubrimiento y toma cualquier partícula de smog, por lo que cualquier partícula de tipo óxido nítrico que haya aterrizado en el techo. Y durante ese ciclo fotocatalítico, con el sol golpeado, transforma esa partícula de NOx en una sal soluble en agua.
Los gránulos se hacen moliendo roca de una cantera cerca de Corona. Una vez que se tritura al tamaño apropiado de gránulo, la capa fotocatalítica se vierte sobre los gránulos en un horno antes de enviarlos para su instalación. Los californianos ya están conscientes del medio ambiente y compran más de la mitad de todos los vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos. El techo es solo una herramienta más en el proceso de descontaminación del ambiente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Docenas de perros se preparan para la tradicional carrera de trineo de larga distancia. Los canes y sus propietarios participaron de la competencia preliminar de 10 kilómetros este fin de semana en Rusia. 42 equipos participan de esta carrera que celebra su 28ª edición. Les dejamos con los preparativos de esta jornada que se extiende a lo largo de 700 kilómetros. Les informó Belén Mora.